Ser Podcast.
Carolina Ayuste, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida de nuevo al Faro.
Qué bien, qué contenta. Cuando me dijeron de venir, y me acuerdo cuando venimos hace cuántos años,
2019.
Sí.
Acabamos, era nuestra primera temporada del Faro, fíjate lo que ha llovido.
Sí.
Y los invitados e invitadas que han pasado por aquí. Pero tenía muchas ganas de que estuvieras de vuelta. Aquella entrevista yo me acuerdo que la terminaba preguntándote si después del Goya que habías ganado por Carmen y Lola y todo ese año con tanto éxito, no tenías miedo de que no te volvieran a llamar. Entonces tú decías, hombre, con el miedo vivimos siempre. Y yo recuperaba unas palabras que había escrito Carlos Silveira,
sí,
que decía esto, decía, lo del Goya ha sido una anécdota, prepárense, es una actriz grande ya. Y en este tiempo... O sea, La Infiltrada, Saben Aquel, La Canción, En Teatro Capricita en Manhattan, Prostitución, Suaves, Segundo Goya, Premio Gaudí, Feroz, Los Forqué. ¿No has parado?
No has parado, pero fíjate cómo es la mente. Cuando me dieron el Goya por La Infiltrada, de los primeros pensamientos que me vinieron, o sea, de, no, ese momento que pasan muchas cosas, pero ese pensamiento intrusivo de vale, ahora ya es cuando no me llaman más. En plan, porque ya está, porque ya, ¿para qué me van a querer llamar, no?
A ver, ¿cómo defines tus últimos 5 años, por ejemplo? Vertiginosos, tú que siempre has defendido la calma que te transmitía tu madre. O sea, estos últimos 5 o 6 años, ¿cómo los describes, Carolina?
Madre mía. Yo creo que han sido como, sí, como un relámpago, o sea, el tiempo ha pasado rapidísimo. A la vez es verdad que siento que ha habido una coherencia, o sea, no me siento como no viviendo lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, como que siento que voy transitando las cosas que estoy haciendo, pero a la vez... A veces hay como una especie de disociación de la realidad, ¿no? De todo lo que está pasando, tantas cosas que muchas veces para poder gestionarlas en el cuerpo necesitas sentarte 3 minutitos, aunque sea.
Sí, sí.
Y es verdad que, bueno, que se han juntado cosas muy hermosas en un tiempo como muy reducido. Entonces, supongo que pasará en general en la vida, ¿no? Que de repente pasa el tiempo y hay un día que tú estás sentada en un porche con un libro y un café y haces, ¡wala! Que esto, o sea, que esto lo he vivido en el cuerpo y en aquel momento no me dio tiempo a entenderlo. O sea, yo creo que me pasan las dos cosas, ¿no? Que me siento como llenando el espacio, ¿no? Que de las cosas que voy viviendo, y a la vez siento que no me da tiempo a posarlas muchas veces en el cuerpo.
En aquella entrevista hablabas con mucho amor, bueno, por supuesto de tu familia, pero también de la otra familia, de la familia paralela que uno va montando, formando, que va haciendo que pertenezca a un lugar. ¿Sigues manteniendo esas familias paralelas? O sea, ¿ha crecido el éxito? ¿Ha hecho que te despegues? ¿Al contrario, ha hecho que te pegues más? O sea, ¿cómo lo has gestionado?
No, la tribu es la tribu. Y yo siempre lo digo, o sea, de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida, sin duda, de esas cosas que yo a veces el pecho no me cabe y no tengo como espacio para gestionar esa emoción, es de mi gente, del amor que yo siento, de los vínculos profundos, honestos que he conseguido crear a lo largo de estos años, ¿no? Y esa es mi casa, esté donde esté. Esos son los lugares donde yo, ¿no? Como ese momento, ¿sabes? Cuando el cuerpo de repente estás haciendo muchas cosas, ves a alguien y el cuerpo te hace ¡fum! Y se coloca, ¿no? Y esa sigue siendo mi misma gente. Evidentemente, con los años y con el tiempo van apareciendo otras personas que van ampliando eso, pero mis bichos siguen siendo mis bichos.
Carolina, ¿y sientes que perteneces a la profesión? Porque en aquella entrevista era justo un poco al principio, a Carmen y Lola era tu primera peli. Vale, ¿ahora tú sientes que perteneces a la profesión?
Mira, evidentemente si digo que no sería idiota, porque hay mucha gente que no consigue pertenecer a la profesión, y lo que ya sabemos, ¿no? Sabemos que hay un montón de gente que, bueno, que hay es una industria con un paro muy grande, entonces sí, pertenezco, tengo la gran fortuna de hacer lo que amo y poder vivir de ello, y además compartiendo espacios con gente a la que admiro un montón. Pero sí que es verdad que a veces me siento muy rara dentro de eso, ¿no? Como que siento que es que pertenezco, pero como si fuera extraño pertenecer, como si no siempre, no sé, como si el ser que yo soy no encajase del todo en la imagen, que no tiene por qué ser la correcta, ¿no? Pero la imagen que muchas veces tenemos de lo que es ser una actriz o lo que es hacer cine. Entonces sí que existe eso, o sea, sí que siento que pertenezco, porque bueno, pues obviamente pertenezco, pero a la vez internamente siempre tengo como esa cosa de, ay, no sé si pertenezco del todo.
Sí, por ejemplo, ante una alfombra roja, imagínate.
Sí, sí.
¿Cómo voy? ¿Qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué pinto aquí?
Mira, yo la verdad es que cada vez intento ir más tranquila, quiero decir, sabes que tienes que pasar por ahí, sabes que es parte del show, ¿no? Y del evento, pero tampoco pasa nada. Creo que a veces imaginamos y creemos que es mucho más esencial ese momento de lo que realmente es. Y yo creo que, bueno, que es verdad que con las redes sociales y con todo esto, de repente esos momentos se convierten en momentos de mucha alerta, porque sabes que cualquier cosa que ahí suceda puede expandirse y generar muchísimo ruido. Pero yo creo que ahora mismo intento relajarme, ¿sabes? Y decir, bueno, es que yo no puedo llegar a todo, no puedo gustar a todo el mundo, no. Voy a intentar ser lo más coherente con el ser humano que yo soy hoy, intentar estar lo más presente que pueda en estos espacios, ¿no? Es como que intento tomármelo desde ahí.
De todo lo que has hecho, que te hemos seguido muchísimo, nos ha gustado mucho La Infiltrada, mucho tu papel en Saben Aquel, Caperucita en Manhattan, Prostitución, la obra de teatro. Pero a mí me ha emocionado especialmente un proyecto tuyo. Voy a poner una música y vamos a dedicar un tiempo a hablar de él, ¿vale?
Cada palabra un cuchillo, cada palabra un cuchillo, tú los lanzas al aire. Tú los lanzas al aire, tú los lanzas al aire y yo los recibo.
¿Dónde se va tu cabeza al escuchar esta canción de que forma parte de Chabambina, el cortometraje que digo que nos ha emocionado especialmente?
Pues se me ha ido al mar de Portugal, a ese momento que vivimos rodando el corto Chabambina. Y como ahí también, ¿no?, de esta tribu que hablábamos, de estos vínculos, tanto Ede, Afi, todo el equipo, ¿no? Yo sabía que quería que la palabra y la música y la poética que tuviese el corto fuese esa magia y esa cosa hermosa que hace Ede, ¿no? Que además conectaba mucho con lo que le estaba pasando a Afi en ese momento. Entonces sí, se me ha ido directamente ahí, a ese momento que rodamos esa escena, que fue tan brutal, porque claro, Afi había escrito un final, pero yo le decía, amor, estamos rodando un documental, ¿sabes? Vamos a ver qué te sucede, transita esto por el cuerpo y elige en el momento. Uh-huh. Y fue muy fuerte, porque el equipo estuvimos, bueno, pues eso, ahí en un plano general, esperando a ver qué sucedía, y lloramos mucho.
Te llevo colgando del cuello, como una cadena de plata. No sé si tus manos me reviven, no me matan. Te llevo colgando.
Chabambina es un cortometraje documental, como ya los oyentes están escuchando, protagonizado por Afi Ñeco y por Carolina Yuste, dos personas que se aman, que se adoran, tú de hecho te has referido a Daffy como amor. Y tiene este principio, solo voy a poner el principio y luego otro fragmentito, pero este principio me parece interesante para que los oyentes entiendan por qué nos ha emocionado y por qué creemos que es fundamental ver este cortometraje.
He dejado de hacer muchas cosas que me gustaban durante este último año. Ya no voy a la piscina a nadar por evitar entrar a los vestuarios, y me encanta nadar. Tampoco he vuelto a meterme en el mar. Y amo el mar. Esta es Carolina, mi mejor amiga. También es la mujer a la que más he grabado, aunque ahora es ella la que me graba a mí desde que comencé mi transición. Y hemos venido hasta aquí para conseguir quitarme el binder, meterme en el mar y hacer las paces conmigo mismo.
Viajas por lugares poco explorados. Cuando hiciste Carmen y Lola, visibilizabas a las gitanas lesbianas, era la libertad gitana, paya, lo que sea, la libertad sexual y de amar. Y en este caso transitáis por la visibilidad transmasculina que apenas se ha tocado, ni en el cine, ni en la literatura, ni en la televisión. ¿Por qué dice Afi que tú le rodabas, que él siempre te rodaba a ti?
Porque él es director.
¿Y qué habíais rodado juntos?
Claro, o sea, nosotros nos conocemos porque me llama para un cortometraje que dirigía él, que se llamaba Victoria. Y nada, nos enamoramos muchísimo y desde entonces inseparables. Y claro, como es director y tiene esta neurosis, pues siempre iba con su cámara y siempre me graba. Y yo además siempre le decía que era su alivio cómico de la vida, porque me hago el payaso. Y entonces fue muy bonito y... Jo, escucho esto y de repente digo, claro, cuántos, todo el esfuerzo, ¿no?, de organizar los calendarios, las vidas, los rodajes, y de repente todo lo que ha pasado con el cortometraje, cómo está Afi a día de hoy, digo, guau, cómo merece la pena.
Cómo merece la pena, sí.
El poder enorme.
Porque tú veías que Afi era infeliz, o sea, cuando te rodaba, cuando tenías esta relación de amigos, de amigos con intimidad, sí, ¿no?, como para que tú supieras si él... Porque él, a lo largo de Chao Bambina, él explica la liberación que ha sido encontrar, por ejemplo, un poco de paz. Es claro. Que te da las gracias por ayudarle a encontrar un poco de paz. ¿Tú sabías que él era infeliz?
Yo recuerdo muchas conversaciones y muchas preguntas y muchas dudas y esta sensación a veces de irritabilidad y de no encontrarse del todo en sí mismo, ¿no? Y recuerdo eso como de repente, bueno, cuando tuvimos que parar, cuando el mundo tuvo que parar.
Con la pandemia.
Sí.
Con la pandemia.
Tuvimos mucho, mucho tiempo de hablar y muchas llamadas y muchas conversaciones sobre todo lo que planteamos también en el corto y en el docu y a día de hoy, ¿no? Muchas preguntas y mucho derribar estructuras y las supuestas normatividades a las que estamos expuestas y que nos han dicho desde que somos niños. Y entonces ahí de repente Afi, yo sentí que encontró ese metro cuadrado de paz del que hablábamos, que creo que simplemente tuvo que ver con una decisión de atreverse a buscar, ¿no? Porque creo que muchas veces en todos estos procesos identitarios que pueden tener que ver con lo trans o no, o en una misma, o en mí misma, a veces parece que las decisiones que tomamos tienen que ser estancas, ¿no? Que no se nos permite mucho explorar cuál es el mundo, de alguna forma, y cómo podemos intentar encontrarnos cada vez más felices en él. Y yo... conecto mucho con eso, aparte de por el amor que siento a mi amigo y el acompañamiento y las preguntas y, ¿no?, y elegir acompañar. Es que me parece esencial
elegir acompañar. Sí.
Y desde ahí repensarnos todo lo que haga falta, pero dadas de la mano, ¿sabes? Y entonces yo conecto también mucho con esa sensación de joder, nos han dicho infinitas cosas de cómo es la vida, de cómo son las cosas que se hacen bien, de cómo... Y siento, ¡buah! De repente es todo tan estanco y limitamos la experiencia en un sitio tan pequeño que cómo, ¿no? Que en qué momento puedo respirar. Entonces yo conecto con eso y de repente cuando alguien toma la decisión de elegirse independientemente de todo lo demás, ¡buah! Me parece súper poderoso.
Pero no solo elegirse, sino decidir contarlo públicamente.
Claro, claro.
¿No? Ese
bueno,
es el,
eso es
ese
un reto casi
y la decisión, sí, y la generosidad.
Sí, 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 sí.
Y la generosidad, ¿no? Porque decíamos que la visibilidad trans femenina está hoy en día, afortunadamente, ocupa muchos escenarios. Uh-huh. No todos los que se desearían, que tendrían que ser todos, pero sí es. Sí está más visibilizada. Mm. Pero el acto de compartirlo y de compartir cada minuto, voy a ir al endocrino, me pasa esto, ¿qué tengo que contar? El pelo a partir de 10 centímetros ya eres una chica. ¿Cómo se llama esto que se tiene
el
que
binder.
Poner en el pecho, el binder, que hace sufrir para
claro,
que parezca que no tienes pecho, ¿no?
Sí.
En fin, contar todo eso casi paso a paso. Esa despedida también que hace de Rafaela, esa carta
es
que escribe, que es maravillosa. El acto de compartirlo me parece muy generoso.
Sí, yo creo que Afi no tomó conciencia de que esto iba a ser compartido, ¿no? O sea, sí y no, quiero decir. Cuando empezamos con la idea de vamos a rodar esto, vamos a ver qué pasa, si es que estás con una cámara en la mano todo el tiempo, entonces vamos a hacerlo. Claro, luego el mecanismo va haciéndose cada vez más grande y de repente...
¿Cuánto tiempo rodasteis? Perdóname, ¿cuánto tiempo duró?
Es que ahora hemos estrenamos de hecho en junio, estrenamos el largometraje.
El documental largo,
claro,
¿no?
Claro, claro. Sí, sí. Entonces,
¿cómo se va a titular? ¿Se
este
va a titular
cuerpo
igual?
Mío.
Este cuerpo mío.
Sí. Uh-huh. Y... pues yo creo que a lo tonto, igual llevamos 4 años con todo esto.
Claro, es todo el proceso. ¿Y el docu largo sale de ese material?
Sí, sí.
Y es solo la vida y la transición de Afi, no hay otras historias.
Es solo, sí, es solo Afi, pero bueno, se desarrolla en otros lugares. De hecho, volvemos a Chile porque Afi nació en Chile, que llevaba 20 años sin volver. Y bueno, ahí como que se han abierto otros universos, ¿no? En el largometraje, en el documental. Pero sí, sí, llevamos, hemos tardado un ratito.
¿Su madre vio el cortometraje?
Es que su mamá tiene Alzheimer, está en una residencia.
Por eso él dice que la va a cuidar, ¿no? Igual.
Claro, en el docu, en el largo, sí que aparece un poquito. Uh-huh. Pero sí, queríamos como... Yo creo que Afi nunca fue del todo consciente de que esto se iba a ver tanto, pero creo que también era... casi un acto de rebeldía, ¿no? De decir, es que yo no he tenido esos referentes. Y además siempre quisimos hacerlo en positivo, porque creo que dentro de nuestro colectivo, ¿sabes? En el mundo queer hemos visto muchas historias que terminan en sufrimiento y en oscuridad, ¿no? Y que parece que nadie te va a querer y que todo está mal y demás. Y siempre tuvimos claro que queríamos contar sí o sí que existe y que tienes derecho al amor y que siempre va a existir un espacio donde vas a estar seguro y hay gente que te va a querer. Y es que era esencial porque digo, es que necesitamos ir contra discurso, ¿sabes? Y yo creo que Afi también siempre quiso hacerlo por eso, ¿sabes? Por decir, yo no lo tuve, pero bueno, no es que yo crea, es que él lo ha dicho, que no estoy yo poniendo palabras suyas, sino que él ha dicho, es que yo quiero hacer esto porque yo no pude ver esto. Y quizás si hubiera visto algo así, pues me hubiera sentido más arropado.
Ahora él se convierte en referente.
Claro.
Pues probablemente para muchos niños que van a entender qué les pasa o cómo se sienten. A Carolina, después del activismo en redes, del activismo cuando te dan un premio, has hablado de la crisis de la vivienda, de la libertad, de la identidad, de muchas cosas. ¿No hay un punto en el que dices, mira, me voy a pronunciar solo con lo que haga? O sea, con el teatro, con el cine, con si escribes alguna otra novela. Mm. O sea, ¿no estás un poco cansada de que cada vez que hablas?
Yo ahora digo, ahora les toca a otras personas. Yo digo, ahora ya no me toca. Ahora ya me toca. Mi activismo ahora es el descanso. No, o sea, es que esto de las redes y tal genera también mucho eso, porque es verdad. Miras y ves las cosas que son injustas y te entran muchas ganas. Ahora llevo un rato como de desconexión de todo eso, entonces es bueno para mí, para tener energía y para poder centrarme en otras cosas. Y yo qué sé, a veces también pienso, y lo hablo mucho con mi gente, porque creo que es algo que igual en mí se ha visto más, porque yo no, pues vengo aquí, hago una entrevista contigo, pero mi grupo no es gente muy resistente, muy resiliente. Y a veces decimos simplemente existir y vivir y tener derecho a estar aquí y disfrutar es nuestra resistencia de hoy, ¿no? Y yo quiero que eso no se me olvide, porque siento que a veces se me olvida el privilegio de vivir donde vivo y de tener la gente que tengo, y entonces siento que todo el rato tengo que vivir a veces en angustia. Y digo, Carolina, ¿sabes? Digo, por favor, relaja, mira y permítete un poquito el derecho al placer.
Tenemos este documental largo, este Cuerpo Mío, que vas a estrenar en junio. Tenemos una obra de teatro pendiente de estreno, la que dirige Andrés Lima. Fronteras. Cuéntame qué se puede saber de Fronteras.
Fronteras, pues dirige Andrés Lima, que por supuesto con él hice Prostitución y evidentemente a mí me llama Andrés y voy donde diga. Y junto con Eneko Sagardoy, es el otro actor, hacemos ahí mano a mano. Y bueno, la obra funciona un poco como... Yo creo que es que habla del compromiso con el arte, del activismo. Así que mira, yo ya lo hago ahí.
No te lo quitas de encima, lo llevas en el ADN, pero bueno.
Sí,
es un papel también, es un trabajo la interpretación. La cultura está para eso también.
Y que yo creo firmemente y decidí que yo quería hacer este trabajo por eso, porque creo firmemente en el poder del arte como motor de cambio, creo firmemente en que la cultura es capaz de derribar un montón de cosas y de generar sociedades más justas. Cuando a mí se me olvidan las cosas, vuelvo a eso. Y esa fue mi decisión y por eso yo un día elegí que quería dedicarme a esto. Entonces, tiene todo el sentido que, ¿sabes?, que yo haga estas funciones. Es donde yo verdaderamente conecto, porque a veces no siempre conectas con los proyectos que haces.
¿Y esto lo estrenáis en junio?
Estrenamos en mayo.
Ah, en mayo, o sea que
en el Arriaga de Bilbao. Sí,
a punto. Y haréis gira, claro, por
y
España.
Y haremos gira, sí, creo que... O sea, primero hacemos gira por toda la península, salimos también a islas y luego ya entraremos en Madrid. Y es eso, la obra habla un poco de eso, del arte, del compromiso con el arte y cómo el arte puede... Bueno, pues hay un momento que puedes seguir en el activismo o puedes desviarte hacia... otras necesidades básicas, pero es verdad que a mí, cuando yo me subo a un escenario y estoy conectada con lo que digo y eso tiene, ¿no?, como un reflejo hacia afuera, y es muy diferente a cuando eso no me pasa. Es que es radicalmente diferente. Disfruto más, conecto más. Bueno, es mi motor. Es mi acto de resistencia, es donde conecto yo con el arriba y el abajo.
¿Sabes que cuando estuviste de gata parda te pusiste bellotera? Seudónimo, ¿no?, haciendo honor a Badajoz.
Sí.
He estado viendo el pregón que diste por el carnaval, ¿no?
Sí.
Que disfrutaste muchísimo.
El pregón.
Y la gente también.
Sí, sí.
Disfrazada de vestida de pirata.
Divino.
Y he cogido esta canción que tú animabas a cantar a todo el mundo para después de esta entrevista.
Eso fue idea de mi padre. Es que
ah, sí, fue idea de tu padre.
Eso fue idea de
Patricio,
mi padre.
Patricio, ¿qué te dijo tu padre?
Patricio, él me estructuró bastante y me ayudó bastante con lo que me iba a decir y fue idea suya lo de cantar esta canción.
Pero
yo
es que
no sé
la
cómo
canta,
me atreví.
Pero que la canta es genial, además.
Yo no sé cómo me atreví. Yo solo creo que me atreví porque lo había dicho él. Y entonces dije, por él, lo hago.
Hay una cosa muy tierna del pregón, que bueno, que ruló muchísimo también. Y es que cuando acabas, dices a todo el mundo que está abarrotando la plaza, lo he hecho bien. Que
estaban... ¿Sí?
Están tus amigos de toda la vida, viene gente de Madrid,
sí, que además
a quien
de sorpresa, sí.
A quien reconoces casi al final.
Increíble.
Entonces cuando ya ha acabado todo, ya bien. Todo el mundo está cantando y ya está la despedida, dices, lo he hecho bien.
A veces soy un cuadro, digo, madre mía.
Carolina Ayuste, es un placer tenerte aquí, charlar contigo y seguirte. Muchas gracias por estar en El Faro.
Gracias.
Buenas
a ti.
Noches.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.